Muy buenas tardes, amigos oyentes. Ya estamos de vuelta un viernes más a las 5:30 de la tarde en la frecuencia de la UPV Radio. Llega Tierra de Nadie. Os recordamos que Tierra de Nadie es el programa de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Es espacio semanal en el que podemos escuchar en la 102.5 de la FM o en la UPV Radio, y además da voz a aquellos que dedican parte de su tiempo libre a ayudar a los demás, y en el que os mostramos una imagen más justa, cercana y solidaria de la sociedad valenciana. Bueno, y ya entramos en el mes de mayo, días de calor y noches fresquitas. Vamos a recoger el dicho este de hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo. Esta frase es una poesía de Rodríguez Marón, que data el año 1896, y dice: hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo, y si vuelve a llover, vuélvetelo a poner. Y el refrán se refiere a una fecha concreta, al 9 de junio. Se supone que a partir de entonces comienzan las temperaturas estivales de forma definitiva. Curioso, ¿no? Un poquito de cultura refranera para el mes de las bodas, bautizos, comuniones. No viene nada mal, ¿no? Y no podemos olvidarnos de lo que acontece este domingo 6 de mayo, el día de nuestras queridas madres, las heroínas, las que hacen que nuestra vida sea más fácil, aquellas que nos arropan, abrazan, escuchan y aman de una forma totalmente altruista. Se lo debemos todo a ellas, a nuestras madres. Feliz día por adelantado. Y aprovecho también para mandarle un beso pues a las madres de mis compañeros y bueno, a la mía en concreto. Aunque también, en mi opinión, no sé si estaréis de acuerdo, chicos, creo que el Día de la Madre debería de ser los 365 días del año.
Sí,
¿no?
Sí,
que debería de serlo.
Es cierto, uno más.
Exacto. Y bueno, no me enrollo más. Como hoy cada viernes tenemos en el control técnico a Sarizorio y la realización, evidentemente. En los micros tenemos a Eduard Muñoz. Hola, Eduard.
Hola, buenas tardes.
Y tenemos a nuestra queridísima Alba Fon. Buenas tardes, Alba.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues en el programa de hoy tenemos a Ana García, directora del Centro Ocupacional Vicente Pérez, que nos hablará de la obra La Zarzuela, La Gran Vía, que tendrá lugar el 15 de mayo en La Rambleta, y Amparo Quilis, responsable de la acción social de la UPV. Además, os traemos nuestras secciones habituales: el Día Internacional, noticias, agenda y, como siempre, música estupenda. Estamos en la UPV Radio y esto es Tierra de Nadie. ¡Empezamos! Bueno, y vamos a hablar del Día Internacional. Y entre los días internacionales que van sucediendo en estos últimos días, en mayo, vamos a destacar, evidentemente, este día pasado, el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Esta fecha tan importante se fijó durante el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889. La idea era rendir tributo a los mártires de Chicago, un grupo de sindicalistas que fueron condenados en Estados Unidos por su participación en una huelga que se inició el 1 de mayo de 1886 en todo el país y en ese estado. Esta huelga se prolongó hasta el 4 de mayo con la sangrienta revuelta de Haymarket. Tres fueron a prisión y cinco ejecutados en la horca. El fin era conseguir la jornada laboral de 8 horas, que en 1886, ya establecida en la ley Ingersoll, pero que la patrona incumplía, lo que rearmó y movilizó a las organizaciones laborales y sindicales del país. Paradójicamente, en Estados Unidos y países como Canadá, la fecha se trasladó al primer lunes de septiembre, por miedo precisamente a que el movimiento socialista se reforzase y pasó a llamarse Labor Day. España, sin embargo, fue el primer país de Europa que aprobó mediante un decreto la jornada de 8 horas tras esa huelga de la canadiense llevada a cabo por anarquistas de Barcelona. Aunque cabe decir que en la dictadura militar de Primo de Rivera y la de Franco dejó de celebrarse. Dos meses después, Francia hizo lo propio. Pero cuando el primero de mayo adquirió su mayor protagonismo fue tras la Segunda Guerra Mundial, gracias a los fastos de países socialistas como la Unión Soviética y el aumento de poder de los partidos de izquierda en los países más capitalistas de Europa. Hasta el Vaticano se vio obligado a abrazar esta festividad y en 1954 el Papa Pío XII declaró el día 1 de mayo el Día de San José Obrero. Su objetivo era darle un tinte católico a un día que hasta entonces se mostraba hostil a la religión y, según ellos, se basaba en el odio. Esta conmemoración es una oportunidad para gritar por nuestros derechos, para que los gobiernos de todos los países sean conscientes de que la esclavitud no es una opción de trabajo. Necesitamos igualdad, necesitamos sentirnos realizados, luchar por lo que merecemos. No a la esclavitud, no a esos países donde las mujeres y los hombres se ven obligados a trabajar por un euro al día, sí a poder decir no cuando las condiciones laborales son precarias, no a realizar trabajo gratis, no a la frustración que sentimos los jóvenes, en este caso en este país. Estamos preparados, no merecemos ser tratados toda la vida como becarios, luchemos por un puesto digno y luchemos por cambiar los contratos precarios. Y a los que están en el poder, que luchen por todas estas causas, que ellos tienen hijos y seguramente quieren una vida laboral digna para ellos. Sí, alzar la voz y luchar por nuestros derechos y estas injusticias que vivimos. Sí, al Día del Trabajador y ojalá no tuviera que existir.
Yo, Leide, aprovechando que ha pasado el Día del Trabajador, el pasado 1 de mayo, aquí va un tema que compuso nuestro querido John Lennon. Este tema de John Lennon describe la presión sufrida desde la cuna solo por el hecho de pertenecer a una familia de clase trabajadora, como aquella a la que pertenecía el ex Beatle, la familia de los años 40 en Liverpool. Tan pronto como naces, te conviertes, o te hacen sentir pequeño, mejor dicho. La canción, de principios de la década de los 70, es una fuerte crítica a la diferencia de clases. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20-odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free.
But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
Si os interesa ser voluntario de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana, os ofrece una gran oferta que seguro puede satisfacer alguna de tus inquietudes. Durante todo este año en el programa han pasado muchos ejemplos de voluntariado, desde gente que dedica su tiempo a niños en actividades extraescolares, gente que ha viajado a otros países para ayudar en orfanatos o, nuestro caso, aquí en la UPV Radio. Si deseáis entrar a formar parte del mundo de voluntariado, consultad la página web de la plataforma, seguidla por sus redes sociales o enviad un correo a Secretaría Técnica de nuestra plataforma de voluntariado en secretariatecnica@plataformavoluntariado.org. Además, cada semana intentaremos traeros ofertas para ser voluntario en las más de 100 asociaciones y ONGs que se conforman en nuestra plataforma.
Y, por ejemplo, esta semana os traemos una oferta desde FISAT, que es la Fundación Iniciativa Social Ángel Tomás. Estos buscan voluntarios o voluntarias para la sede central, en los pisos de Emancipación Magone de Valencia y el piso Don Bosco de Alicante. Puedes encontrar toda la información y apuntarte a través de su página web www.fisat.es.
Bueno, y esta tarde contamos con la presencia de Amparo Quilis, responsable de Acción Social de la UPV, que pertenece al Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación. Muy buenas tardes, Amparo, y muchas gracias por venir esta tarde aquí a Tierra de Nadie.
Muchas gracias a vosotros por haber contado con nosotros y por tener esas inquietudes del voluntariado, que creo que es muy importante para la sociedad.
Pues sí, nosotros también lo creemos, ¿verdad, chicos?
Sí.
Bueno, pues cuéntanos cuál es la función del área de acción social, en este caso de la UPV.
Vale, acción social tiene toca bastantes temas, ¿vale? Como veo que aquí estamos hablando más del voluntariado, expongo más la parte del voluntariado, pero hacemos muchas más cosas, ¿vale? Entonces, pues bueno, para poner un poco de historia de cómo empieza el voluntariado de la universidad, pues bueno, se pueden dar créditos de libre configuración al que realice algo de voluntariado. Entonces, en el 2013, ya con Rosa Puchades, la vicerrectora de Responsabilidad Social, ya se decide montar una bolsa de voluntariado donde hay, pues bueno, una página web, donde hay un cronograma a seguir, un calendario de actividades y, sobre todo, donde se van acumulando las horas y los voluntarios pueden ver qué cantidad de horas han realizado y, sobre todo, si quieren o no convalidarse créditos.
¿Qué tipo de voluntariado estamos hablando, Amparo?
Pues mira, hemos ido creciendo, que eso es nuestra gran satisfacción, porque al principio realizábamos campañas de sensibilización social muy básicas, violencia de género, el Día de la Mujer Trabajadora, o sea, muy justitas, ¿vale? Ahora llevamos más de 45 campañas. Más aparte, también realizamos actividades fuera de la universidad con actores sociales.
O sea, que no solo son lo que tú dices, las campañas o la movilización social dentro de la universidad, sino que sí que estáis saliendo fuera.
Sí, sí, estamos saliendo fuera y estamos haciendo que la problemática social que hay fuera con los actores sociales entre dentro de la universidad, pase un poco las fronteras de la verja y pueda hacerse ver para que la gente sensibilice y también decida si quiere realizar voluntariado y sobre todo que sepa la problemática social que hay y sepa hasta dónde puede ayudar.
Ayudar y aportar. ¿Tenéis algún tipo de formación para los alumnos que quieran realizar voluntariado o simplemente es matricularse como aquel que dice?
No, sí que les hacemos un curso, es básico, es muy sencillo, pero sí que les hacemos un curso de formación porque creo que es muy importante que primero sepan sus derechos y deberes como voluntario, que sepan que tienen un código ético que les ampara y que tienen también una ley que es muy importante, que ha ido cambiando y ha ido engrandeciendo el valor del voluntariado y después también que sepan lo que realizar voluntariado es empatizar con los problemas sociales, porque si tú no empatizas es muy difícil ser un buen voluntario. Entonces todo este tipo de cosas se remarca mucho en el curso y después también se explica un poco lo que se espera del voluntariado en la universidad, les explicamos qué actores sociales tocamos, qué problemáticas tocamos y un poco lo que se espera de ellos, ¿no? Que es un trabajo en equipo.
¿Y qué acogida está teniendo entre los estudiantes?
La verdad es que yo estoy muy contenta y desde el vicerrectorado estamos encantados porque empezamos pues con 100 y algo de voluntarios, de los cuales entran PAS y PDI también, ¿vale? Evidentemente en menos medida, pero ha habido ejemplos muy, muy, muy gratificantes de PAS y PDI que han trabajado y han estado ayudándonos en todos los voluntariados. Al principio empezamos con 100 y algo y ahora llevamos como 600 personas en la bolsa.
Wow. Es un número importante, ¿no? Porque
sí, eso es nuestro gran éxito, es haber conseguido tener pues una bolsa de personas que evidentemente pues a veces acaban sus estudios, se van, entonces tenemos activos y no activos, pero son personas que sí que están interesadas en seguir sabiendo qué posibilidades hay de hacer, porque una vez sales de la universidad, con la figura de alumni, tú puedes seguir siendo voluntario en la universidad. Entonces, eso es importante. Yo siempre les digo a los chavales, esto es un trampolín. Claro. Vamos a empezar a hacer voluntariado. Que os gusta y encontréis una ONG que os llame, pues continuéis con ella. Que no, y os gusta cómo está aquí estructurado, pues con la figura alumni podéis seguir haciendo voluntariado. Entonces, eso es un factor muy, muy que nos orgullece y cómo hemos ido creciendo.
Amparo, una cosita, ya que hablas de ONGs, también colaboráis con asociaciones y ONGs, o sea, como es el caso de Cruz Roja, FEDER, ¿en qué consiste realmente esa colaboración que tenéis actualmente?
Pues mira, colaboramos, por ejemplo, con FEDER, recogemos tapones solidarios, ¿vale? Y llevamos ya el 11º container lleno de 4 toneladas.
Wow.
Y entonces todo eso es un voluntariado corporativo, porque desde la persona que trae sus tapones, que los deja en el container, hasta a los voluntarios que recogemos todo y lo llevamos al contenedor general. Y con todo ello, ¿a qué ayudamos? Pues ayudamos a que puedan seguir investigando en tres hospitales de Valencia y después a la ayuda del respiro familiar. Todos hemos pasado causas de tener a alguien malo en casa y que no puedes a veces ni hacer un papeleo, ni salir, ni ducharte. Algo tan sencillo y tan básico. Entonces necesitar a alguien que te pueda ayudar. Entonces, con todo lo que se saca, pues se consigue ayudar también el programa de respiro familiar.
Otro programa que he visto que tenéis es el de...
Ese lo iba a decir.
El de Valencia Conviv, ¿no?
Valencia Conviv es un programa muy, muy... que nos toca mucho la fibra. Ahí no entraría más la parte del voluntariado como tal, más bien ayudamos a los estudiantes. Este programa ha tenido muchos altos y bajos y hemos luchado muchísimo todas las universidades y en particular la Universidad Politécnica para salir adelante. Entonces, pues son la mayoría de alumnos que vienen que no tienen recursos y que quieren tener una titulación y tienen que tener unos estudios y consiguen que una persona mayor les ofrezca su casa a cambio de una convivencia. Tú me acompañas al médico, tú me acompañas a hacer la compra y tú puedes vivir en mi casa sin ningún coste. Entonces es una relación intergeneracional muy bonita de la cual estamos muy orgullosos. Pero ahí el valor lo tienen las personas mayores que quieren convivir con los alumnos. Sí. Los alumnos, evidentemente, también, porque no todo el mundo puede tener una relación con una persona mayor y llevarse bien, pero el programa funciona muy, muy bien.
Mucha empatía, ¿no? Se necesita aquí. Porque, claro, es que son las 24 horas. O sea, totalmente, no desconectas de entre comillas, un voluntariado. No llegas a...
No desconectas para nada, te lo digo
absoluto.
Yo. Pero estamos muy contentos. Por ejemplo, algo que os querría comentar... que se ha conseguido con el voluntariado y con nuestra vicerrectora, que es muy cañera, eso se puede decir, ¿verdad?, en la radio.
Sí, claro.
Es que ha conseguido que... Una de las cosas que hemos conseguido es que ya formamos parte de un servicio más de la universidad, que eso es importante. Uh-huh. Y después otra cosa muy importante es que ya se reconoce como suplemento al título. Se reconoce dentro del título como... transversal de trabajo en equipo, voluntariado y eso
transversales.
También, claro, y eso es muy importante.
De hecho, en los currículums ya se puede referir.
Evidente,
desde el año pasado, ¿no?
Claro, eso es lo que se ha reconocido, porque realmente la salida laboral es complicada, pero creo que un valor añadido a una persona, el haber hecho voluntariado, lo hace merecedor de algo más. Entonces, yo siempre se lo digo en el curso, tu currículum de 10 a otro currículum de 10, tu currículum una vez haber realizado voluntariado y otro no, tienes un valor añadido a tu currículum y a tu persona.
A la persona.
Que yo creo que eso no tiene
eso
precio.
No tiene. Ante unos estudios ni siquiera, ¿no? Tienes un máster, tienes voluntariado. Pues yo me quedo con voluntariado hoy en día, de verdad.
Yo también. Una preguntita que te quería hacer yo. ¿Trabajáis también el tema de voluntariado internacional? ¿Proyectos de cooperación?
Eso lo lleva más el área de cooperación al desarrollo.
Vale.
Lo lleva más ellos.
Vosotros, entonces, pero trabajáis en conjunto.
Sí, además estamos en el mismo vicerrectorado. O sea, que de hecho, por ejemplo, quien consigue una beca Meridies para poder salir fuera, si ha hecho voluntariado, tiene más puntos que el que no. O sea, que llega un momento que es un hilo conductor para todo, pero eso ya lo lleva más el área de cooperación.
El área de cooperación.
Muy bien, pues no sé si tienes algo más que puntualizar, algo que nos quieras
pues
comentar.
Pues yo deciros que bueno, que quien escuche esta emisión de radio, que se anime a hacer voluntariado, que estamos abriendo muchas líneas, infantil, personas mayores, con el Valencia Club de Fútbol también, ayudando a los niños en riesgo de exclusión, y que el voluntariado dentro de la universidad es un voluntariado a la carta, súper cómodo, que si quieres te convalidas créditos, que si no, no te los convalidas, que si puedes venir 10 minutos es perfecto, y si puedes venir 3 horas también. Y que bueno, que somos una familia voluntaria, veis que estamos muy contentos. Animaros a todos.
Nosotros ya estamos animadísimos.
Sí, muchos.
Pues nada, solo nos queda decir que muchísimas gracias por haber venido, Amparo, y que sigas con esta actitud hacia el voluntariado, que la verdad que hoy en día honra, ¿no?, a las personas que son o somos voluntarias, de hacer también un trabajo por simplemente por algo moral, ¿no? Por algo moral y por unos valores, ¿no?, que van intrínsecos. Así que te mandamos un abrazo y muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros y sobre todo por tomar esta temática que es muy importante.
Gracias,
un saludo,
Amparo. Un saludo.
Amparo, hasta luego.
Y vamos a escuchar ahora a Tracy Chapman, que es una cantante estadounidense, que entre sus géneros, los géneros que toca están el reggae, el folk y el rock. Ha sido ganadora de varios premios Grammy y la conocerás también por canciones de mucho éxito como fueron Fast Car, Talking About a Revolution o Baby, Can I Hold You. Pero de la que vamos a escuchar la canción Give Me One Reason. Os dejamos con Tracy Chapman.
Said I don't wanna leave you lonely. You got a to make me change my mind. Baby, I got your number. Times you can call me, baby. You can call me anytime. You got to call me. Give me one reason to steer, and I'll turn right back around. Give me one reason to steer, and I'll turn right back.
Hoy tenemos el gusto de hablar con Ana García, directora del Centro Ocupacional Vicente Pérez. Buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Hola.
Bien, bien. Hola.
Nos alegramos mucho de que estés bien, Ana. Cuéntanos un poco este proyecto que tenéis entre manos para el próximo día 15 de mayo. Cuéntanos.
Bueno, pues el proyecto que tenemos entre manos para el 15 de mayo es un proyecto de captación de fondos destinados al programa Proyecto Rampa Digital, uh-huh, que pertenece a su vez a la asociación Red Proyecto Social. Este proyecto Rampa Digital tuvo sus comienzos hace 2 años, en el que comenzamos a participar un grupo de entidades preocupadas todas por la brecha en la comunicación, la brecha en la utilización de las nuevas tecnologías, uh-huh, que suelen tener o suelen padecer las personas con diversidad funcional, física, sensorial, intelectual. Este proyecto nace precisamente para intentar erradicar esta brecha digital a través de proporcionar a las personas que lo necesitan los apoyos técnicos necesarios para poderse desarrollar su vida diaria, para facilitarle su vida diaria, mejor dicho, y para facilitarles la comunicación. Estamos hablando en una primera fase del proyecto de personas potencialmente usuarias y necesitadas de estas ayudas, sobre todo con diversidad funcional física. Entonces, este proyecto del 15 de mayo es un paso más dentro de todas las acciones que hemos estado desarrollando de captación de fondos, de darle visibilidad al proyecto, para poder utilizar los fondos que recaudemos de este día, de la Rambleta, para nuevas ayudas técnicas, destinarlas a nuevas ayudas técnicas de usuarios inscritos en el programa de Red Digital.
Hola Ana, soy Alba, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos comentas entonces que se trata de proyecto Rampa Digital que lo promueve la asociación Red Proyecto Social, ¿verdad?
Red Proyecto Social.
Vale. Y respecto a las mejoras técnicas que nos comentas para las personas con discapacidad o con diversidad funcional, ¿Qué tipo de mejoras o qué tipo de ayudas técnicas en cuanto a redes, de qué estamos hablando? ¿Con qué se está trabajando?
Pues mira, estamos hablando de que por eso he hecho un especial hincapié en la población con diversidad funcional física, porque suelen ser personas o incluso personas con un daño cerebral sobrevenido, con un accidente, que la mayoría son usuarios que van en que utilizan silla de ruedas. Son usuarios que tienen bastante limitado, por ejemplo, pues el tema del acceso a las nuevas tecnologías, sobre todo pues el tema de comunicación, el tema de comunicación en poderse comunicar de una forma lo más eficaz posible con su entorno, porque algunos de ellos tienen problemas de comunicación. ¿Vale? Entonces, con estas ayudas técnicas lo que intentamos es hacer, primero que todo, una valoración de las necesidades que el usuario susceptible de nuestro programa presenta de ayudas técnicas, que eso en un principio tuvimos la colaboración de la Universidad Católica a través de un terapeuta ocupacional que colaboró en hacer las primeras valoraciones de los usuarios potencialmente que podían estar integrados dentro del proyecto. Una vez se hace el estudio, se hace la valoración de la ayuda técnica que esta persona necesita. Por ejemplo, ya ha habido un usuario que es usuario de la residencia de Quart de Poblet, que ha sido un beneficiario ya de las primeras ayudas técnicas. ¿Este chico qué ha tenido? Pues ha tenido una ayuda técnica que ha consistido en que en el hostel, que es el dispositivo que él tiene para mover su silla de ruedas, se le acopla un dispositivo que ese dispositivo lo utiliza es para como un ratón. Entonces, a través del dispositivo de su propia silla de ruedas está pudiéndose desplazar y además está pudiendo entrar en internet, está pudiendo utilizar un ordenador, está pudiendo utilizar una tablet, está pudiendo utilizar un móvil, o sea, diferentes dispositivos, ¿vale? Incluso está pudiendo entrar en un cuadro de comunicación para poder comunicar con los profesionales de la residencia, pues lo que en ese momento precisa, ¿vale? Son ayudas técnicas, sobre todo para facilitar la vida diaria del usuario que las va a utilizar.
O sea que,
¿vale?
Perdón.
Dime.
No, que realmente entonces, para que quede claro, estaríamos hablando de un proyecto grande, ¿no? Que es el que llamáis Rampa Digital, que lo que consiste es en hacer más mini proyectos individualizados como para adaptar la accesibilidad de estos usuarios a las redes, a las nuevas tecnologías, ¿no?
A las nuevas tecnologías y incluso en algo tan básico como puede ser pues el tener que comunicar, pues me duele la cabeza, necesito un analgésico, necesito ir al baño, en el caso de que necesite asistencia,
O sea que
¿vale?
también entonces,
exacto,
estamos hablando también de una ayuda tecnológica a la comunicación interpersonal de estas personas.
Exactamente, vale. Exactamente. Uh-huh. Por eso se hace una evaluación previa, uh-huh. ¿vale? Para ver exactamente cuál es el perfil del usuario que tenemos uh-huh. y cuáles son las ayudas técnicas más a priori inmediatas que necesita para su vida diaria, para hacerle su vida diaria más fácil, uh-huh. ¿vale? Entonces, podemos ir desde estas tan básicas como se supone lo que son la ayuda a su día a día, como uh-huh. personas que tienen otro nivel, o sea, tienen un nivel de comunicación bueno, uh-huh. pero por su propia discapacidad no les permite poder pues en entrar en internet, hacer una consulta, informarse o hacer una llamada de teléfono, por ejemplo, porque no tienen movilidad para poder marcar el teléfono en el móvil o utilizar el móvil,
claro.
¿Vale?
Uh-huh.
Entonces, a través de lo que es el dispositivo, que se llama hosting, lo que es el dispositivo de su silla de ruedas,
sí.
se le hace una adaptación de manera que a través de ese dispositivo que le está permitiendo desplazarse con la silla, a su vez le permita ponerse delante de un ordenador y ese mismo dispositivo funciona como un ratón, ¿vale? Entonces le está permitiendo poder consultar o hacer una o leer o lo que la persona con discapacidad en ese momento precise de nuevas tecnologías.
Vale. Ana, hola, soy... perdón, te he cortado. Soy Eduard. Creo que nos conocimos en noviembre porque pude asistir a una jornada informativa que hacíais sobre una herramienta, creo que fue la empresa InSuite, de lo que estás hablando un poco, también eran ayudas tecnológicas, pero era a nivel web, ¿no?
Exacto, vamos a ver, a nivel web hay otra ayuda tecnológica, que también forma parte de uno de los proyectos del red proyecto social, que es la web accesible, ¿vale? A través de una herramienta que se llama InSuite, se ha incorporado, de hecho es que es una herramienta que ya tienen incorporada una gran cantidad de páginas web de ayuntamientos, de completa accesibilidad, ¿vale? Para las personas con discapacidad, con diversidad funcional, perdón, puedan acceder a través de esta herramienta uh-huh. A toda la información de la web de la propia localidad donde vive.
Ana, lo que nos cuentas, la verdad es que es muy interesante el proyecto que estáis llevando a cabo. Vamos a retomar un poco, para cerrar un poquito la entrevista, pero que estamos muy encantados de que nos hayas atendido, de verdad. Contanos un poco, La Rambleta. Vamos a tener una compañía de teatro que se llama el Retablillo, ¿verdad?, de Torrente.
Sí. Yo quisiera darles las gracias porque son un grupo de ciudadanos de Torrente que amateur uh-huh. se dedican al teatro y todas sus actuaciones son de manera desinteresada,
sí.
de manera que todo lo que se recauda es para la entidad para la que en ese día actúan.
Esto es lo que se llama, ¿vale?, por amor al arte, ¿verdad?
Exactamente, porque además hasta se hacen sus propios vestuarios y os aseguro yo me gustaría de verdad que ese día mandar un mensaje que toda la gente que pudiera asistir, porque...
Pues Ana, vamos a invitarles. ¿Cómo les invitamos? Vamos a decirles el precio, dónde pueden comprar las entradas.
Mira, las entradas las pueden comprar ese mismo día allí en la Rambleta,
sí.
¿vale? El espectáculo creo que empieza sobre las 7, allí en la entrada ese mismo día las pueden comprar.
Uh-huh.
Pueden comprarla en cualquiera de las entidades colaboradoras, promotoras que estamos trabajando con Rafa Digital.
Si no me equivoco, puedo pronunciarlas, porque lo tengo todo estudiado. En www.auxiliavalencia.rampadigital.org, en www.afinvalencia.rampadigital.org. Luego también estuve mirando en www.c.o.vicenteperez.rampadigital.org y también en noticumi.com, que lo estuve mirando para comprar las entradas online, ¿vale? Porque yo me las quería comprar también.
Exactamente, también en Red Proyecto Social,
sí,
y en AFEMBA.
En AFEMBA, efectivamente, que está ahí en la calle Burriana, ¿verdad?
Y como muy bien has dicho, las entradas online en noticumi.com.
Eso, lo digo porque lo que la gente al final igual tiene más a su predisposición es el tema de, a su disposición, perdón, es el tema de online. Entonces, noticumi.com. ¿Qué valen las entradas, Ana?
La entrada es un donativo de 6 euros.
Nada, eso es,
¿vale? También
regalado.
Hay una fila cero con un donativo de 3 euros. Uh-huh. Y en la propia, después de acabar la representación, habrá un sorteo tanto para la fila cero como para los asistentes de 2 lotes proporcionados por Proaba, de lotes de vinos y de productos de la Comunidad Valenciana.
Fenomenal.
Desinteresadamente.
Pues perfecto, Ana. Muchísima suerte con el proyecto. Nosotros vamos a intentar ir. Yo la verdad es que trabajo por la tarde, lo tengo un poco difícil, pero si puedo buscar un hueco, tenlo por seguro que allí estaré apoyando este magnífico proyecto. Y te doy la enhorabuena como directora del Centro Ocupacional Vicente Pérez. Y Ana, nada, decirte que magnífico lo que estáis haciendo.
Nada, pues muchas gracias y por acordaros de nosotros y hacernos visibles todo lo que podáis.
Sí,
porque
vale.
Es un proyecto muy interesante, muy bonito y además, sobre todo, evidentemente la finalidad del mismo creo que queda patente cuál es, la necesidad que estas personas tienen de que les apoyemos para que su vida sea lo más normalizada posible, igual que los para nosotros.
Pues sí.
Sin ningún handicap a nivel de por su propia discapacidad.
Pues sí, pues muchísimas gracias, Ana. Eduardo y yo sí que estaremos el martes 15 a las 7 de la tarde en La Ramblita. Muchísimas gracias.
Espero conoceros. Un besito
muy fuerte. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el programa de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana.
Muchas gracias,
Ana. Un saludo.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego, hasta luego.
Y hoy escuchamos a Manolo Tena con su tema Llévame hasta el mar. Formó parte de los grupos musicales Cucharada y Alarma. Fue uno de los artistas referentes del rock madrileño en la década de 1980. Además, compuso para artistas como Miguel Ríos, Ana Belén, Luz Casal, Rosario Flores o Ricky Martín. Entre sus principales creaciones están Frío, Sangre Española o Tocar Madera. Pero este tema, no tan conocido, pero no por ello menos importante, es todo poesía.
Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Llévame a través de fuego y agua, llévame. Búrlate de los arcángeles del miedo, desátame. Sálvame de la asesina rutina, desnúdame. En la orilla del mar es más fácil soñar, mirando las estrellas es más fácil soñar. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Desnúdame. Llévame a través de tierra y viento, llévame. Búrlate del guardián del invierno, desátame. Sálvame de la asesina rutina, desnúdame. En la orilla del mar es más fácil soñar, mirando las estrellas es más fácil soñar. Thank you.
salvaje, llévame hasta el mar. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Llévame a través de hielo y lava, llévame. Búrlate de los esclavos del tiempo, desátame. Sálvame de la asesina rutina, desnúdame. En la orilla del mar es más fácil soñar, mirando las estrellas es más fácil soñar. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Desnúdame. Hazme reír, hazme soñar, llévame hasta el mar. Llévame libre y salvaje, llévame.
Y vamos a repasar la actualidad de la semana a través de las noticias más destacadas.
AMC, que es la Asociación de Esclerosis Múltiple de Castelló, celebrará durante los meses de mayo y de junio su campaña del Banyat per l'Esclerosi Múltiple.
El escenario de este acto serán las diferentes piscinas de la provincia de Castellón, como Benicàssim, Nules, Onda, Vila-real y La Vall d'Uixó. La iniciativa pretende invitar a la sociedad en general a acudir a las piscinas y que el mayor número de personas se impliquen en la causa y naden en solidaridad por la esclerosis múltiple. Además, se podrá colaborar realizando una donación o bien adquiriendo cualquier producto de merchandising de la asociación. Más información en la página web de la asociación www.amc.org.es. Proyecto Árbol, un proyecto para recoger cuentos orales del mundo.
Proyecto Árbol es un proyecto valenciano que nace para recoger cuentos orales del mundo y transformarlos en cuentos, en libros ilustrados por niños y niñas de la misma comunidad de origen. Estas historias se traducen en varios idiomas y se da especial importancia a su lengua de origen. Se establece así un puente entre lenguas. De momento se están trabajando en el continente africano y el objetivo es que los cuentos sean dibujados por niños y por niñas de la misma comunidad, convirtiéndolos así en libros ilustrados multilingües y que su venta tenga un beneficio económico sobre esa misma comunidad. Cada proyecto de libros se hace en colaboración con alguna ONG local. ONG y universidades celebran actos en mayo para promover el comercio justo.
Casi una treintena de ONGs de desarrollo y universidades de la Comunidad Valenciana se unirán este año a la celebración del Día Mundial del Comercio Justo, que se celebra el próximo domingo 28 de mayo. En él se conmemoran, se conmemora en más de 50 países con actividades de sensibilización lúdico-festivas. Bajo el lema Son Commerce Just, las entidades quieren mostrar que es sencillo consumir productos de comercio justo, que garantizan el respeto a los derechos humanos y laborales, la ausencia de explotación infantil, la igualdad entre hombres y mujeres y la protección del medio ambiente. Estudiantes, ONGs y sindicatos piden que se cumpla la Agenda Educación 2030.
Estudiantes universitarios y alumnos de varios centros educativos de educación primaria y secundaria, así como ONGs y sindicatos, reivindicaron la pasada semana en Valencia el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030, así como los compromisos adquiridos en materia solidaria y de ayuda oficial al desarrollo. Este acto, que fue celebrado en la Plaza de la Virgen de Valencia, se enmarca dentro de la campaña de Acción Mundial por la Educación, CME, dirigida a hacer real y efectivo el derecho a una educación de calidad para todos, que este año además tiene como lema la educación, el camino hacia la paz, deja tu huella, y que quiere destacar el papel de la educación para poner fin a la violencia y la intolerancia.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Y vamos ahora con nuestra última sección del programa de hoy, nuestra agenda. Ya sabes, aquí os recomendamos cursos, exposiciones, charlas, concentraciones e incluso manifestaciones. Todo ello sin perder un punto de vista solidario.
Y empezamos esta tarde a partir de las 8 de la tarde en la sede de la Universidad de Alicante, en la calle San Fernando número 40, se celebra la charla La economía feminista, retos frente al conflicto capital-vida. Organiza la asociación Entre Pobles.
Bueno, y por otra parte, tal y como os anunciamos la semana pasada, os animamos a que veáis pasar esta semana a toda leche, a que me veáis a mí, en la carrera solidaria de la Cruz Roja de Valencia 2018. Que se celebra, como he dicho, este domingo, es por la mañana, sale del Paseo de la Alameda y no sé si quedan dorsales, pero bueno, también os animo a que participéis junto a mí.
Ay, pues yo quería participar, qué lástima. ¿Aún quedan dorsales?
No lo sé, no lo sé.
Vamos a
estudiarlo. Hay que mirarlo, lo tenía que haber mirado.
Otro acto, el día 8 de mayo, podemos asistir a la charla Realidad Virtual y Justicia Social. ¿Ens ofereix la realitat virtual la possibilitat d'empatitzar amb els problemes socials més acusats de la societat? Un tema complicado. Desde las 6 de la tarde, esto se celebra en Las Naves, que está en el carrer Joan Verdaguer de aquí de Valencia.
Bueno, y por otra parte, el próximo día 9 se va a celebrar una mesa redonda, el cooperativisme palestí en Clau de Dona, a partir de las 7 de la tarde en la Sala de la Muralla, en el Col·legi Major del rector Peset. Estarà organitzada per l'Assemblea de Cooperació per la Pau País València.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Y hasta aquí el programa de hoy, un programa movidito, cuanto menos. Viernes 4 de mayo, la próxima semana volvemos aquí en Tierra de Nadie, el programa de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana.
Bueno, y si os ha gustado tanto y nos queréis volver a escuchar, pues mañana sábado volvemos a emitir a la 1:30 de la tarde. Mientras estáis preparando la comida, nos podréis volver a escuchar en el 102.5 de la FM si estás en Valencia. Y también puedes hacerlo a través de internet, desde la web de la UPV Radio en radio.upv.es. Aquí nos encontrarás en la sección de Radio a la Carta. Por otra parte, si queréis poneros en contacto con nosotros para mandarnos peticiones, sugerencias, noticias, lo que queráis, lo podréis hacer a través de nuestro correo electrónico, que es tierradenadie-rtv@upv.es. Y por último, si queréis estar atentos a todas las noticias y actualidad de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana, no dejéis de manteneros informados en el Facebook y próximamente desde su nueva página web.
Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Que paséis un muy buen fin de semana. Alba, que corras mucho en esa carrera,
sí.
A ver si me puedo apuntar. Eduard, como siempre, un gusto estar contigo. Y recordad que las noches aún son frescas, ¿vale? Un saludo y que tengáis un buen fin de.
Hasta luego, buen fin de.
Venga, adiós.